Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
...200 viviendas de la zona norte fueron beneficiadas con el programa Jalisco Sí Pinta. En medio de protestas y sin autocrítica, Alfaro rinde su cuarto informe de actividades. Ricardo Villanueva abandona el informe de Enrique Alfaro, se burla de la división de poderes, señala. La Filma Jalisco invita a la región norte a participar en el concurso Cuéntame una historia al estilo Jalisco. Es posible que un recién nacido de mamá con VIH no se contagie, señala experto. Es de suma importancia que la ciudadanía haga valer la ley de responsabilidad patrimonial, asegura un abogado. Le presentaremos el ABC de la prevención con los consejos del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu. Y no se pierda el pronóstico del tiempo con la participación de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Yo soy Gonzalo Vela y les doy la más cordial de las bienvenidas a nombre de Patti López, quien está hoy en el control operativo, Cristian Rosales en la asistencia técnica e Isela Gamboa como reportera. Quédense con nosotros. Yo les recuerdo que pueden hacer llegar sus comentarios y denuncias ciudadanas al 499-992-4233 o también al 800-701-9999. Gracias a quienes ya están en sintonía del 104.7 de FM y a quienes nos siguen a través de internet en nuestra liga www.radio.udg.mx/Colotlán. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio UDG Colotlán y en Twitter @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. Les quiero comentar que el mejoramiento de vivienda mediante el programa Jalisco Sí Pinta va enfocado en consolidar o renovar las viviendas deterioradas físicamente mediante actividades de reparación o rehabilitación a través del otorgamiento de pintura y elementos para su aplicación o por medio de la intervención directa cuando se trata de una vivienda vertical. En la zona norte fueron beneficiados 4 municipios. Ellos lograron acceder a este recurso y serán 200 fachadas las que serán intervenidas, comentó Luis Guillermo Medrano Barba, subsecretario de Infraestructura Social del Gobierno de Jalisco.
Iniciamos este año con 22 municipios. 22 municipios que fueron apoyados con paquetes de pintura. ¿Qué tienen esos paquetes de pintura? 2 galones de pintura, 1 galón de sellador, 1 litro de pintura de esmalte, un cepillo, un rodillo, una brocha de 5 pulgadas y una brocha de 3 pulgadas que creemos que es suficiente para que puedan pintar sus fachadas 50 familias de los 22 municipios que fueron beneficiados en este año.
Subsecretario, háblanos un poquito sobre los municipios beneficiados en la zona norte.
En este caso fue Colotlán, estuvo beneficiado también Huejúcar, San Martín de Bolaños y Totatiche, ¿sí? Esto con respecto a los de la zona norte. Hubo otros en otras regiones, como fue La Barca, fue El Grullo, Ameca, Tala, Agualulco, entre otros. Pero dentro de los 10 municipios de la zona norte fueron los que ya te mencioné.
Medrano Barba aseguró que se dará seguimiento a cada recurso entregado y se vigilará que la pintura se aproveche en las colonias o barrios deteriorados. Agregó que las características y colores fueron a elección de los cabildos.
¿Cuál fue el mecanismo para que fueran beneficiados este año? Los propios alcaldes y alcaldesas se inscribieron, tocaron la puerta al instituto y fue a los que en este momento se les apoyó con toda seguridad el 2023. Vamos a continuar con este programa, vamos a ir escribiendo ahí ciertas reglas de operación que tienen que cumplir. La idea es apoyar a los 125 municipios. Se creó una contraloría de la propia comunidad, donde lo que creemos que es más importante es que se haga buen uso de ella, que verdaderamente lo utilicen para lo que fue destinado. Si no hay un plan de centro de población en cuanto al centro histórico, pues son los colores que define el municipio y los colores que defina también la ciudadanía.
El entrevistado añadió que se dará continuidad al proyecto para que más familias y municipios puedan tener fachadas decorosas. Al cuestionarle sobre el patrimonio histórico, dijo que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia quien debe encargarse de dar seguimiento al tema, ya que el proyecto que lidera solo está enfocado en pintar y no en una intervención en cuanto a la infraestructura.
El INAH interviene donde va a una restauración, en donde también los planes parciales de cada municipio tienen un centro de población que es patrimonio. En estricto sentido, si hubiese que intervenir algún edificio con patrimonio arquitectónico, pues por supuesto tenemos que tener interacción con el INAH, ¿sí? En este caso no lo hubo, fue destinado a colonias que un poco más, con mayor necesidad, pero hay municipios que tienen cierto valor patrimonial algunos edificios y por supuesto que tenemos que interactuar con el INAH. Hay que recordar que quien marca la pauta, quien tiene la autoridad para todos estos trámites, pues es el municipio directamente con el instituto.
En el caso de Colotlán, se intervendrán 50 fachadas del centro histórico y se pretende que en lo sucesivo se intervengan algunos barrios. Les comento que este proyecto, al menos aquí en el municipio, abarca desde la calle Centenario, por la calle Morelos, desde Centenario hasta Hidalgo, y la calle Hidalgo desde Morelos a Ramón Corona. Mencionarles que este proyecto va enfocado solamente a viviendas, no a establecimientos, y también se dará prioridad en cuanto a este recurso a el centro, hablando del polígono de la plaza de Colotlán, que abarca Independencia, Obregón, Morelos e Hidalgo, este polígono. Entonces, pues ya estaremos viendo cómo poco a poco se van modificando y se van pintando estas fachadas aquí en Colotlán. Es el momento de hacer nuestro primer corte de estación. Regresar en señal informativa en medio de protestas y sin autocrítica, Alfaro rinde su cuarto informe. Y Ricardo Villanueva, el rector de la Universidad de Guadalajara, abandona el informe de Enrique Alfaro. Se burla de la división de poderes.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 7 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ernesto. En 1879, nace el líder ruso León Trotsky, quien funda y dirige el Ejército Rojo. llega a México en 1937 tras ser desterrado de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muere el 21 de agosto de 1940. En 1907, en México se celebra el Día del Ferrocarrilero, en conmemoración a la muerte en Sonora del héroe de Nacozari, el ferrocarrilero Jesús García Corona. En 1913, nace en Argelia el escritor francés Albert Camus, autor de El extranjero, Calígula y La peste, entre otras obras. En 1957, recibe el Premio Nobel de Literatura. Muere en un accidente automovilístico en Francia el 4 de enero de 1960. En 2010, la Unidad Académica de Letras de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en colaboración con el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, crean la cátedra Hugo Gutiérrez Vega, titulada El periodismo cultural y las letras.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 54 centavos y se vende a 20 pesos con 14 centavos. El euro se compra a 18 pesos con 71 centavos y se vende a 19 pesos con 86 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán. Gracias por seguir en sintonía de este espacio. Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas, el 499-992-4233 y también el 800-701-9999. Les quiero comentar que el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, presentó este domingo su cuarto informe de gobierno ante el Congreso Estatal, en medio de múltiples cuestionamientos y duras críticas a su gestión, especialmente en temas relacionados con la violencia de género y el manejo presupuestal. Y es que, de acuerdo con medios que le dieron seguimiento a la presentación, Alfaro fue interrumpido por más de 5 ocasiones, esto por los gritos y los reclamos de los presentes, quienes desestimaron los avances presentados por el mandatario. Los invito a que escuchemos la siguiente información que nos ha preparado nuestra compañera Isaura López Villalobos.
En medio de cuestionamientos sobre la política pública estatal en seguridad, feminicidios, desapariciones, fiscalización, deuda pública, autonomía universitaria y división de poderes ante el despido de 98 trabajadores en el Consejo de la Judicatura, el gobernador Enrique Alfaro rindió el cuarto informe de gobierno en el Congreso de Jalisco. En 2 horas con 25 minutos aproximadamente, hizo un balance al tiempo que era increpado en varias ocasiones y respondía a cuestionamientos. Las voces de inconformidad fueron cuando mencionó la reducción de feminicidios, 27 casos de 38 asesinatos este año, y las 718 manifestaciones atendidas durante la administración.
718 manifestaciones. Y siempre con respeto. Justo eso.
Una disculpa. Solicito.
Ante las groserías, seguiremos trabajando.
Si me permite, gobernador, le solicito, por favor, respeto a esta asamblea. Presidenta del partido del PRD, Natalia Juárez, solicito, por favor, su respeto. Invitado.
Mientras que en el interior de la sesión legislativa se pedía orden a las y los asistentes, entre estos a la presidenta del PRD Jalisco, Natalia Juárez, y a un trabajador del Consejo de la Judicatura, en el patio central del Poder Legislativo, la presidenta de Hagamos, Valeria Ávila, mostraba un cartel que decía «Cifra negra, 150 mujeres asesinadas». Y en el exterior, los trabajadores despedidos en el Consejo de la Judicatura llamaban al mandatario mentiroso. El informe de Enrique Alfaro continuó en medio de cuestionamientos por parte de la oposición y aplausos por funcionarios de primer nivel. En 2 ocasiones respondió a los cuestionamientos de la diputada de Hagamos, Mara Robles, sobre inversión pública, presupuesto y combate a la corrupción.
Hace un año, en la evaluación que se hizo todavía del 2019, Jalisco estaba en el lugar 19 en evaluación del presupuesto basado en resultados. Hoy Jalisco es el cuarto lugar. Tenemos un cumplimiento de 93.2 en la medición de el 2022 y estamos muy por encima del promedio nacional, que es 76.3. Este es un dato de Hacienda y aquí están los resultados en el presupuesto.
A la diputada del PRI, Verónica Flores, le responde en el tema de la métrica de transparencia presupuestal, rendición de cuentas y deuda pública.
Es que este Estado ha avanzado muchísimo en términos de rendición de cuentas, pero estamos con toda la disposición de evaluar qué más podemos hacer para mejorar los resultados de otros poderes públicos, de gobiernos municipales y de otras instituciones. Quiero decir también que la salud financiera de Jalisco sigue fortaleciéndose. HR Rating subió la calificación, Moody's también subió la calificación, tenemos un perfil crediticio fuerte, tenemos confianza en las instituciones financieras y bancarias y, según las evaluadoras, tenemos un ambiente de seguridad para la inversión.
Mientras que, en el tema de infraestructura de agua, el mandatario manifestó a la diputada de Futuro, Susana de la Rosa, de que la zona metropolitana ya contará con el vital líquido.
40 años después de estarle dando vueltas a los temas, hemos logrado encontrar la solución para que a esta ciudad no le falte agua. Logramos ya resolver para el mediano plazo el abasto de agua de la segunda ciudad más importante de México y en este rubro en especial, igual que lo hice en el tema de la línea 4, le agradezco al presidente López Obrador por el apoyo que nos dio para poder encontrar esta solución. Aquí está.
Cuando se le cuestionó sobre los recursos para la Universidad de Guadalajara, el mandatario respondió que no habrá recursos para 2022 ni 2023.
Ni ahorita ni para el año próximo.
En las más de dos horas, el mandatario Enrique Alfaro respondió a los posicionamientos y críticas y dio un informe de resultados y acciones realizadas durante los últimos 365 días del año. Con imágenes de Juan González, UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.
Y en más información de nuestra compañera Isaura, Ricardo Villanueva abandona el informe de Enrique Alfaro. Se burla de la división de poderes, señala.
Visiblemente molesto, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, se levanta y sale de la sesión del Congreso de Jalisco, donde rendía el gobernador Enrique Alfaro el cuarto informe de gobierno, cuando señala que no habrá recursos para la Casa de Estudios.
Ni ahorita ni para el año próximo.
Esta expresión, manifestó el rector general, es una burla y falta de respeto a la autonomía universitaria.
Yo me retiro el informe porque no me parece que el gobernador tome a tono de burla ni con sarcasmo un tema que para la universidad es vital, que es el respeto de su autonomía, y que para los diputados, los primeros que deberían de pararse ante ese comentario sarcástico del gobernador son los diputados a los que les violaron la ley de egresos en su cara, a los que vienen a seguirse burlando en su cara, y que verdaderamente el gobernador hable con esa naturaleza, no tiene ni dinero ni tendrá el próximo año como burla. A mí verdaderamente me parece muy poco educado, me parece ilegal, y yo no voy a ser parte de un informe en donde verdad se burlan de todo.
Entrevistado en los pasillos del Congreso de Jalisco, Ricardo Villanueva indicó que la UDG está en temas sociales, culturales y ambientales para evitar violaciones a los derechos humanos y tenga recursos que garanticen el desarrollo. Sin embargo, el Estado mantiene una inversión desigual.
Hoy se viene a presumir que se le invierte millones de pesos de los jaliscienses en camiones, que se invierte más en eso que en todas las agendas que dijeron. Ustedes saquen cuentas de todas las agendas que dijo al principio: la discriminación 20 millones, las mujeres 30 millones y los camiones 500 millones. Y se aplaude eso. O sea, es que verdaderamente mentir con números es muy fácil.
El rector general Ricardo Villanueva reiteró que el gobernador Enrique Alfaro tiene a los poderes legislativo y judicial sometidos. En el primero, la violación subsecuente a la ley de egresos, y en el segundo, el despido de trabajadores del Consejo de la Judicatura.
Y si no queda claro el sometimiento que hay, hoy viene el gobernador a burlarse en la cara de los diputados, decir: violé la ley de egresos y lo voy a volver a hacer. Pues bueno, si estamos atrás de eso, sí estamos.
A través de sus redes sociales, el rector general de la UDG detalla los motivos de su salida del cuarto informe de gobierno. Manifiesta: para mí la división de poderes, la autonomía, la educación y el museo más importante que se construye en América Latina son causa de orgullo y respeto, no de burla y sarcasmo. UDGTV Canal 44, Isaura López, Villalobos.
¿Qué le ha parecido esta información de nuestra compañera Isaura López Villalobos? Es así como se vivió el cuarto informe de actividades del mandatario jalisciense. Su opinión nos interesa, hágala llegar al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Mientras tanto, vamos a pausa.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, arroba XHUGC.
¿Cómo se reproducen los cocos? La palmera cocotera puede alcanzar los 30 metros de altura, con hojas largas y divididas de hasta 5 metros de longitud. Presenta un tallo liso, constituido por las vainas secas de las hojas. Las flores se desarrollan en una inflorescencia densa. Se abren primero las flores femeninas y las masculinas después. La polinización se produce por la acción del viento o de los insectos. Cuando las flores femeninas son fecundadas, de cada una de ellas se desarrollará un fruto. Un fruto de coco puede pesar hasta 1,5 kilos. La piel gruesa y de color amarillo o verdoso conforma el epicarpio del fruto. Debajo se encuentra el mesocarpio, formado por las fibras firmes y densamente entrelazadas unas con otras, generando un tejido esponjoso. Estas fibras se utilizan en algunos lugares como fertilizante, no solo por la gran cantidad de nutrientes que aporta a la tierra, sino también por su capacidad de absorber agua. Por debajo de estas fibras se encuentra el endocarpio, duro, coriáceo, que protege a la semilla que encierra en su interior. Este endocarpo es, de hecho, la cáscara del coco que nos encontramos en la tienda. Tiene tres hendiduras circulares en su extremo, dos de ellos ciegos y otro funcional. Bajo él se encuentra anclado el diminuto embrión. Profundizando aún más abajo de esa cáscara, se encuentra una fina piel de color marrón de unos 4 o 5 milímetros de espesor, que es la cubierta de la semilla, y en su interior, la parte comestible del coco, el endospermo, que presenta dos fases, una sólida, blanca y carnosa, y la otra líquida y acuosa, lo que comúnmente se denomina agua de coco. La particularidad de la semilla del coco es que no está completamente rellena por el agua de coco, sino solo una pequeña parte de su volumen. El resto está lleno de aire. La cámara estanca que conforma el epicarpo del coco impide que se filtre el agua de mar. Esta particularidad no solo le permite flotar en el agua, sino que protege a la semilla de la salinidad. Y esa es, principalmente, su vía de propagación, la capacidad de flotar en el mar. Las palmeras suelen crecer cerca de la playa y cuando el fruto del coco cae, rueda cuesta abajo hasta llegar al agua, donde es arrastrado por las corrientes, facilitando su dispersión desde una isla hacia las islas cercanas. El gran espesor del endocarpo, aquella cáscara dura y coriácea, retrasa significativamente la germinación, protegiendo el embrión. Puede sobrevivir más de 120 días flotando a la deriva. Al llegar a suelo firme, el epicarpo se descompone y el esponjoso mesocarpo retiene la humedad, favoreciendo el enraizamiento. Una vez el embrión germina, atraviesa el endocarpo por el micropilo funcional y se ancla en el suelo de la playa, donde, si todo va bien, dará lugar a una nueva palmera. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa, gracias por seguir en sintonía del 104.7 de FM o también a quienes nos siguen a través de internet en udgtv.com/radiodg/colotlan. Yo les recuerdo también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter como @XHUGC y en Facebook como Radio UDG Colotlan. Seguimos con más información. La La Filma Jalisco invita a la región norte a participar en el concurso Cuéntame una historia al estilo Jalisco. Isela Gamboa tiene los detalles y ya se encuentra en cabina. Buenos días, te escuchamos con la información.
Buenos días, Gonzalo. Con la finalidad de conocer los 125 municipios del estado, se llevará a cabo por primera vez un concurso de cortometrajes llamado Cuéntame una historia al estilo Jalisco, el cual permitirá conocer tradiciones e historias de los jaliscienses. Jorge Rigen, titular de Filma Jalisco, mencionó que esta convocatoria está abierta a todos los habitantes de cualquier edad. Los premios van desde 30,000 hasta 100,000 pesos.
Y el objetivo es conocer las historias que tienen que contar los jaliscienses sobre Jalisco, sobre cómo somos los jaliscienses. Se llama Al Estilo Jalisco y es un concurso de cortometraje de máximo 10 minutos en donde puede participar quien sea, abierta a todos los jaliscienses o a personas, aunque no sean de Jalisco, pero que vivan acá. Y tenemos tres premios, y están muy buenos los premios. El primer premio son 100,000 pesos, el segundo 50, y el tercero 30. Y también te menciono que el género del cortometraje también es libre. O sea, nos pueden mandar ficciones, documentales, experimental, falso documental, lo que sea. De eso se trata, de que sea completamente abierto para tratar de que cualquier persona, independientemente de su edad, estatus económico o profesión, siempre y cuando tengan una historia que contar sobre Jalisco, sobre cómo somos los jaliscienses, puedan participar.
Jorge Rigen señaló que sin lugar a dudas en la región norte hay muchas historias que contar, al igual que el resto de los municipios, ya que el estado goza de sin fin de tradiciones. Por ello, invitan a la población a realizar un documental donde se plasma la identidad, ya sea a través de la ficción, la animación o un documental.
Yo creo que todos tenemos o deberíamos tener una historia que contar, y dependiendo, te digo, de la idiosincrasia de cada quien. Yo seguido hago la pregunta, ¿no? Y les digo, bueno, si tuvieras que contar una historia al estilo Jalisco, ¿qué es lo primero que se te ocurre? ¿Qué es lo que se te viene a la mente? Y la variedad de respuestas es increíble, ¿no? Alguien ya sabe. Dice, no, pues tiene que ser una historia sobre el Atlas, ¿no? O sobre las Tortas Ahogadas, o sobre Juan Rulfo. Del municipio que sea, ahí son 125, si no me equivoco, y entonces precisamente es parte del ejercicio, ¿no? Yo estoy seguro que las historias son diferentes, depende de la idiosincrasia de cada quien, y serán diferentes historias de alguien que viva en la ciudad, o en la costa, o en la sierra, ¿no? Eso es lo que nos gustaría ver, ¿no? Toda la diversidad de lugares y de opiniones.
El titular de Filma Jalisco informó que se calificarán solo las ideas, personajes, dirección, guión y que ese tenga que ver con una historia jalisciense. Las inscripciones comenzaron el 1 de noviembre y cierran el 1 de diciembre.
Precisamente lo que se va a calificar para seleccionar el ganador no es la producción más grande ni la fotografía más bonita, ¿no? Lo que se va a calificar son las ideas, los personajes. Obviamente, y esto es lo más importante, que tenga que ver con la idiosincrasia jalisciense, no nada más mexicana, ¿ves? Entonces, al final del día, lo que se califica es el trabajo narrativo, ¿no? El trabajo de dirección, que haya buenos personajes. La convocatoria abrió el 1 de noviembre y se cierra el 1 de diciembre. Entonces, se tiene todo el mes para que la gente meta sus cortometrajes. Es un sistema muy sencillo, te metes a la página, te inscribes, llenas un pequeño formulario y tienes el resto del mes para terminar tu cortometraje y subirlo antes del 1 de diciembre, y aproximadamente una semana después ya se está deliberando quiénes son los ganadores, y los ganadores lo que te pretende es hacer una exhibición y proyectarlos, ¿no? En algún cine. Y más adelante también ver la posibilidad de que se transmitan en Jalisco TV.
Jorge Reyén comentó que para las personas interesadas en participar pueden inscribirse en la página de internet www.filmajalisco.com o en todas las redes sociales como Filma Jalisco. El titular recalcó que ante cualquier duda pueden enviar un mensaje e inmediatamente se dará respuesta.
Simplemente teclean Filma Jalisco y así se llama la página, ahí está toda la información, estamos en todas las redes y está muy sencillo, simplemente buscas Clima Jalisco, te lleva a la página, en la página está el formulario, te inscribes y muy importante decirles a todos los que quieran participar que estamos a las órdenes para resolver cualquier duda que tengan y que digamos que no haya razón, que por algo que no entienden o por un papel que no saben cómo conseguir o lo que sea, no se queden sin participar. Entonces estamos al pendiente de contestando preguntas todos los días, que está viendo mucha gente interesada, para facilitarles las cosas y que realmente todos puedan participar.
El titular de la FILMA invitó a la comunidad de la zona norte a participar y dar a conocer un poco de historia de esta región. Hasta aquí información, Gonzalo.
Fíjate, Isela, bueno, agradecerte por esto que nos compartes y sin duda alguna es muy importante que pues se visibilicen esas historias con las que cuenta nuestro estado y particularmente en la región pues hay algunas muy buenas. Ahorita se me viene a la mente el ejercicio que hacemos todos los martes en esta emisora, el perfil, donde las personas pues justamente nos hablan sobre su vida, sobre pues sus historias, anécdotas, y hay algunas muy buenas. Desafortunadamente pues es en audio, pero qué bueno que se haga también ahora en video y que incluso pues haya gente que pueda participar, ¿no?
Sí, así es. También así como personas, pues hay muchos municipios que tienen tradiciones también, que son pues tradiciones propias de pues del municipio.
Claro.
Por ejemplo, Huejúcar, el Torito Cabresto, la Judea. Uh-huh. Y pues en la sierra más tradiciones o...
Por supuesto, sus rituales suelen hacer, así, por ejemplo. Entonces,
pues eso, llevarlo al área metropolitana, Guadalajara, y pues imagínate que ganar un lugar, pues estaría pues muy bien, y aparte que se transmita en Jalisco TV. Entonces, pues ojalá haya historias de aquí de la región norte, personas que concursen, y pues también, como comenta el titular, los premios están muy buenos, van desde los 30,000 hasta los 100,000 pesos.
Por supuesto, y más porque sabemos que hay gente que ya hace este tipo de trabajos, no solamente en la región, supongo que también en el estado, y que además le gusta, o sea, hacer este tipo de cortometrajes. Si mal no recuerdo, comentaba el entrevistado, 10 minutos máximo.
10 minutos máximo, así es. Y pues, bueno, ahorita actualmente no se ocupa tener todo el equipo acá profesional para realizar un cortometraje. Con el simple celular, una producción bien hecha, no se califica tanto la producción, sino la historia. Entonces, pues ojalá participen varios de aquí de la región.
Claro, pues ahí está la información. Te agradezco mucho, Isela. Es momento de hacer nuestro último corte de estación.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Último bloque de Señal Informativa Colotlán, es momento de que escuchemos los consejos de prevención en el ABC de la prevención con el comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
El ABC de la prevención en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
Muy buenos días a todos los que hoy sintonizan este espacio informativo. Reciban un cordial saludo de su servidor, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Este día en el ABC de la prevención continuaremos abordando temas de primeros auxilios. En esta ocasión, el tema que les traemos a ustedes es el de heridas y hemorragias. Cuando un socorrista o una persona que brinda los primeros auxilios es requerido para atender a una persona accidentada, se debe de brindar una atención con responsabilidad. Los cursos de primeros auxilios nos permiten aprender técnicas, principalmente una atención de víctimas que hemorragias. Se busca atender de la mejor manera, de tal suerte que no vayamos a provocar una infección a futuro a la víctima. Es decir, trabajar con procesos óptimos de higiene, tanto para la persona que se le brinda la ayuda como para nosotros mismos que aportamos el auxilio. El manejo de una herida o una hemorragia te puede llevar al quirófano, quizás la amputación de alguna extremidad o la pérdida de algún miembro vital del organismo, incluso hasta perder la vida, ya que una hemorragia mal manejada te puede desangrar en pocos minutos. Estamos hablando del mal manejo de las heridas, desde luego. Dicho esto, entremos de lleno con el tema. ¿Qué es una herida? Bueno, pues una herida es todo aquella lesión producida por algún agente externo o interno que provoca la pérdida de continuidad del tejido blando. ¿Qué tipo de heridas existen? De acuerdo a cómo se produce la herida, se define el tipo y tenemos entonces que hay heridas cortantes o incisas producidas por objetos afilados como latas, vidrios, cuchillos que pueden seccionar músculos, tendones y nervios. Tenemos también heridas punzantes que son producidas por objetos puntiagudos como clavos, agujas, anzuelos o incluso mordeduras de serpientes. Tenemos heridas contuso cortantes. Se producen como consecuencia del impacto violento de un objeto consistente. Son heridas con bordes irregulares y que provocan sangrado abundante en tejidos internos de la piel. Existe tendencia a la formación de cicatrices. Las contusiones de gran escala requieren de atención médica para el tratamiento adecuado. También tenemos las heridas lacerantes, que son producidas por objeto de bordos dentados, ya sean serruchos o latas. Hay desgarramiento del tejido y los bordos de las heridas son irregulares. Hay heridas abrasivas también, como raspaduras, raspones, escoriaciones, que son producidas por fricción o rozamiento de la piel con superficies duras. Heridas abulsivas, en este caso, por ejemplo, son las mordeduras de algún tipo de animal. Se trata de una combinación de herida punzante y contusión. Con la saliva, las bacterias pueden entrar en la herida y propagarse en el tejido contusionado. Esto puede provocar infecciones serias como el tétano o rabia. Herida por arma de fuego, producidas por proyectiles, generalmente el orificio de entrada es pequeño, redondeado, limpio y el de salida es de mayor tamaño. La hemorragia depende del vaso sanguíneo lesionado. Puede incluso haber fractura o perforación visceral. Ahora bien, ¿cuál debe ser el tratamiento para las heridas? Debemos retirar la ropa de que cubre la herida, utilizar guantes de látex para evitar el contagio de alguna enfermedad, así como contaminar la herida. Se limpia con gasas y agua bidestilada o agua potable, quitando el exceso de sangre y la tierra que pudiera tener. La manera de limpiar con la gasa es de adentro hacia afuera en círculos excéntricos, es decir, hacia afuera, partiendo del centro de la herida, siendo estos cada vez mayores. Se repite el procedimiento 2 o 3 veces más. Se aplica jabón neutro para la limpieza de la herida y así evitar posibles infecciones. Se cubre la herida con una gasa estéril. No se debe aplicar ningún tipo de remedio casero debido a que pueden causar infecciones. No se deben de aplicar medicamentos ni antibióticos debido a que se puede causar una reacción alérgica. En caso de contar con un objeto incrustado, de ninguna manera se debe de retirar, ya que podemos ocasionar una lesión mucho más grave. Continuando con el tema, definimos ahora qué es una hemorragia. Bueno, pues la hemorragia es la salida de sangre de los conductos o vasos por los cuales circula. Esta salida implica una pérdida gradual de sangre, la cual debe ser controlada lo antes posible para que no se complique. La clasificación de las hemorragias se da según el tipo. Tenemos lo que es la hemorragia arterial, donde la sangre es de un rojo brillante, la salida es pulsátil, es decir, al ritmo de los latidos del corazón o intermitente. Es grave debido a que se pierden grandes cantidades de sangre. También tenemos la hemorragia de tipo venosa, la sangre es de un color rojo oscuro y sale con un flujo continuo. Y la hemorragia capilar, la salida de sangre es de muy poca cantidad en forma de puntitos o gotitas. Por su naturaleza, existen hemorragias internas y externas. Una hemorragia interna es una pérdida de sangre que se produce desde el sistema vascular en una cavidad o espacio corporal. Se trata de una emergencia médica grave y el grado de severidad depende de la velocidad y la ubicación del sangrado, por ejemplo, en el cerebro, en el estómago o los pulmones. Debe ser atendida médicamente de inmediato. En el caso de las hemorragias externas, bueno, ya lo referimos, son ocasionadas por agentes externos que terminan provocándote una herida. ¿Cuáles serían los métodos para la contención de las hemorragias? Primero hay que localizar el punto preciso de la salida de sangre y el tipo de hemorragia por lo cual se debe descubrir la zona. Vamos a ejercer presión directa sobre la hemorragia durante 5 a 10 minutos con una gasa o compresa. Si esta se llena de sangre, no se debe de retirar, sino colocar encima otra gasa o compresa para evitar deshacer el coágulo que se empezó a formar. Si esto no da resultado, hay que elevar la parte afectada por arriba del nivel del corazón para que por gravedad vaya disminuyendo la hemorragia. Si tampoco esto da resultado, ejerza presión indirecta en una zona entre la herida y el corazón. Por ejemplo, si el sangrado está en una mano, puede presionarse en el sitio de localización del pulso braquial. Esto para evitar el paso de sangre hacia la herida que condiciona la hemorragia, evitando así que pierda más sangre. Como última opción, coloque hielo envuelto en un trapo o bolsa, limpie alrededor de la zona afectada para cohibir o contener la hemorragia. Esto se le llama lo que es una crioterapia. Si la hemorragia es interna o sospecha que la persona puede presentar una hemorragia debido al tipo de lesión, se deberá trasladar lo más rápido posible a un centro hospitalario. Deseo comentar a la audiencia de los tiempos en radio, desafortunadamente son cortos y no podemos dar un curso completo de primeros auxilios. Más sin embargo, consideramos que estas cápsulas de primeros auxilios que hemos venido grabando para todos ustedes, sin duda son de gran apoyo y por lo menos les van a permitir a ustedes conocer los procedimientos que se hacen en una persona enferma o en una persona que se ha convertido en víctima por algún accidente. Con el fin de reforzar un poco el tema de este día, me acompaña el primer oficial Jaime Ibarra Checa, el cual nos estará dando respuesta a algunas de las preguntas más frecuentes que se hacen respecto al tema de heridas y hemorragias. ¿Qué tal, Jaime? Agradezco que estés con nosotros esta mañana.
Que agradece, comandante. Es un gusto el estar aquí y poder contribuir un poco en el tema.
A ver, Jaime, tú y yo sabemos cuáles son las preguntas más frecuentes que nos hacen la población cuando damos el tema de primeros auxilios. Y traigo algunas a las cuales me gustaría me ayudes a dar respuesta. Empiezo con la primera. ¿Qué es un torniquete y para qué se utiliza?
Es un objeto elástico, una prenda que nos permite bloquear el paso de la sangre por las arterias o venas.
¿Este torniquete puede ser utilizado entonces para contener cualquier tipo de hemorragia?
No, porque en realidad el torniquete solo está indicando en amputaciones traumáticas o hemorragias muy graves. Una mala aplicación del torniquete te puede causar pérdida de alguna extremidad al no tener irrigación sanguínea. Por eso el uso del torniquete es utilizado por personal altamente calificado.
¿Qué se debe hacer cuando una persona ha perdido mucha sangre?
Hay que considerar que cuando la pérdida de sangre es rápida, la presión arterial disminuye y las personas pueden sentirse mareadas. Entonces lo primero que debemos de hacer es contener el sangrado y luego se debe de llevar a la víctima para su atención médica.
¿Cómo puedo saber yo si tengo mi herida infectada?
Las infecciones en las heridas pueden ocurrir por múltiples factores, por lo que es importante que los cambios de apósitos y cualquier exposición de la herida se haga en las condiciones más higiénicas posibles. Los signos de infección más evidentes en una herida son la rojez, hinchazón, olor, el exudado de la herida, el líquido que supura de la herida, se hace más espeso y puede convertirse en un color más amarilloso o blanco como pus. La piel de alrededor de la herida la notamos más caliente, puede presentar fiebre y un malestar general.
¿Qué se puede hacer con una persona que sangra de la nariz? Eso es muy común en las personas de pronto, incluso en las escuelas.
Así es muy común y debemos de sentar al paciente, inclinarlo hacia adelante para evitar que trague sangre. Se debe oprimir suavemente la porción blanda de la nariz durante aproximadamente 10 minutos, utilizando los dedos pulgar e índice, de tal manera que las fosas nasales estén cerradas, el paciente debe de respirar por la boca.
Muy bien, una pregunta más, Jaime. ¿Cómo se debe tratar una herida con un objeto incrustado?
Lo primero que debemos saber es que el objeto no se debe de retirar, dado que podemos causar más daño en la herida. Por lo tanto, debe de ser retirado por personal médico. Nosotros lo que debemos hacer es estabilizar el objeto incrustado en la herida. Si el objeto es grande y pesado como un cuchillo, desarmador u otro objeto que pudiera moverse, debe permanecer quieta la víctima y nosotros debemos estabilizar el objeto vendando la herida cuidadosamente.
Pues bien, con esto cerramos el tema de hoy. Agradecemos la presencia del oficial Jaime Ibarra Checa. Para la próxima semana estaremos dando algunas recomendaciones para las personas que viajan a vacacionar a los centros recreativos, ya sea ríos, playa o montaña, con motivo del inicio de la Semana Santa y Pascua. Aprovecho para enviar a la audiencia una invitación para que nos llamen si tienen alguna duda respecto al tema. Nos pueden marcar a los teléfonos 964-5966 o 964-5964. También pueden llamar a la radio al teléfono 99-242-33 o en su caso mandarnos un correo electrónico al correo villagropc@hotmail.com y con gusto les estaremos dando respuesta a sus preguntas. Agradezco su atención este día, que tengan un buen inicio de semana.
Señal Clima.
Ya nos acompaña vía telefónica el jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán para compartirnos el pronóstico del clima para esta semana. Raimundo, buenos días.
Muy buenos días, Gonzalo, y buenos días a todo el auditorio.
Te escuchamos con el pronóstico.
Así es, mira, te comento en el panorama general, Gonzalo, tenemos un canal de baja presión que se extiende sobre el sureste mexicano, así como el Golfo de México, con entrada de humedad del Mar Caribe, y nos va a estar provocando lluvias intensas para los estados de Tabasco y Chiapas, y fuertes para Puebla, Veracruz y Oaxaca. Tenemos entrada de humedad de ambos litorales, que va a estar provocando lluvias también dispersas en Tamaulipas, Estado de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El frente frío número 7 ha dejado ya de afectar al país, pero la masa de aire frío que lo acompañaba mantiene ambiente muy frío con heladas al amanecer en zonas altas del noroeste de México. Te comento que para la noche de lunes y primeras horas de este martes, un nuevo frente frío, que será ya el número 8, va a ingresar por el noroeste de México. El pronóstico de lluvias para estos estados, debido a estos fenómenos, pues es el que ya te comentaba. Tenemos el pronóstico de temperaturas también. Mira, las temperaturas máximas estarán de los 30 hasta los 35 grados centígrados para Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Y de 35 hasta 40 grados centígrados para Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En cuanto a las temperaturas mínimas, esperamos temperaturas de 0 a 5 grados centígrados para Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, de 0 a menos 5 para Baja California, Sonora, Chihuahua y Zacatecas, y de menos 5 a menos 10 grados centígrados para la sierra, la zona alta del estado de Durango. En cuanto a nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos para el día de hoy y prácticamente el resto de la semana, esperamos cielo despejado, obviamente sin probabilidades de lluvias, ambiente frío a fresco por la mañana y cálido a caluroso por la tarde, es decir, tendremos temperaturas mínimas entre los 4 a los 7 grados centígrados y las máximas estarán de los 29 hasta los 31 grados centígrados. Esperamos vientos del norte y noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con algunas rachas hasta de 40 kilómetros por hora. Y comentarte, bueno, pues el día más frío que hemos tenido hasta el día de hoy, Gonzalo, fue el día 6, que amanecimos con 3.2 grados centígrados a la intemperie.
Por supuesto, sin duda alguna, pues ya es momento de que se desempolven esas chamarras, bien lo decíamos la semana pasada, ¿no? Ya, ahora sí que el frío ya está aquí.
Así es, Gonzalo, tenemos prácticamente con este nuevo frente frío que ingresa el día de hoy por la noche o mañana por la mañana, es el frente frío número 8 ya de 51 que tenemos pronosticados, por lo que bueno, pues ya estamos inmersos en este cambio de clima y efectivamente ya a partir de ya, yo creo que ya no hay que soltar la chamarra, sobre todo para la tarde-noche y en la mañana, la madrugada.
Por supuesto, a cuidarnos. Raimundo, te agradezco mucho por tu reporte.
Claro que sí, nos vemos en una próxima emisión. Un feliz inicio de semana para todos.
Igualmente, te escuchamos la siguiente semana. Y bueno, es así como llegamos al final de Señal Informativa Colotlán. Yo los invito a que sigan en la programación de Radio Universidad de Guadalajara y a continuación El Expreso de las 10. Soy Gonzalo Vela, hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.